Es que esta semana fue algo bastante tremendo. No tan solamente en nuestras vidas personales quizás, pero obviamente gente alrededor de este estado, y estoy seguro que esta gente de fuera del estado que ahí viene a esos tiempos en el 4 de julio a celebrar mucho en esas áreas, de Texas, a alguna hora por allí al oeste de San Antonio. No sé cuántos conozcan para allá. Pero sucedió una tragedia bastante fuerte, hermanos, que hasta ahorita se dice y no se sabe, y no pueden darle, y dice ellos que no pueden ponerle a ellos una tapa el número. Pero hasta ahorita eran 47 que habían fallecido, y 15 de ellos, la mitad de ellos eran niños. Es que ese lugar es un lugar de recreo, un lugar de retiro donde la gente va a descansar allí en el monte, entre los venados y todo eso muy bonito, los cedros y los cerros que están allí. Muy bonito ese lugar, muy conocido, establecido mucho como un lugar de recreo. Pero también ahí las iglesias cristianas han formado y han puesto muchos campamentos. Ahí en los tiempos anteriores, cuando yo era pastor de jóvenes hace muchos años, nosotros salimos para allá a unos campamentos, de los cuales se mencionan ahorita en la noticia. Lugares muy bonitos, muy sencillos, pero es cierto que como están ahí en el monte, es algo bien bonito a la medianoche tener una fogata, estar cantando himnos y mucha juventud. En particular, me duele bastante un campamento que es conocido. Había 79 muchachitas que fueron al campamento enviadas por sus padres, sus padres no allí. Pero enviadas para sus padres, así como uno envía a sus hijos a un campamento espiritual, y se fueron todas por medio del agua. Fueron rescatadas muchas, pero hasta ahorita faltan muchas y no pueden decir cuántas son, porque el lodo y el escombro de todo lo que sucedió son muchos pies de alto, y lamentablemente piensan que para muchos no los van a encontrar ahí mismo donde esta agua fuerte vino y los cubrió. Ahí en ese lugar ellos quizás se vayan a quedar, porque no los van a encontrar. Es algo bastante dificultoso. Estoy preocupado porque un amigo mío que es vendedor de propiedades allá, tiene una hija, y vi el apellido, que es un apellido muy raro, y lo vi anunciado, y le voy a llamar ya mañana o ahora. No vaya a ser que haya sido su niña, porque ahí de esa ciudad es cristiano el hombre también y su familia. También esta semana recibí unas llamadas, hermanos, de gentes conocidas que hablaron para pedirme oración, porque estaban ellos en una situación bastante crítica. Les habían encontrado a los dos cáncer en sus cuerpos, y ya cáncer avanzado. Y son cosas, esta semana para mí fue de mucho de eso. No puedo, estoy luchando contra ese espíritu de tristeza en mi propia vida. Así es que si me ven un poquito diferente esta mañana, me perdonan, es que vengo afectado desde el principio de la semana, donde recibo estas llamadas, a cuando está sucediendo todo esto, que es muy personal para mí y mi familia. Vengo un poco emocionado de todo esto, pero a la misma vez, hablando con estas gentes, tiene uno, lo buscan a uno porque quieren que ore por ellos, obviamente, y recibir algunas palabras de esperanza, que uno hace lo posible. Me he dado cuenta yo que en un tiempo así no interesa qué tan preparado sea la persona, qué tan buen orador sea el individuo, cuántos pensamientos o buenas palabras tenga uno, pero en un tiempo crítico así, donde está amenazando la eternidad, las palabras se hacen pocas. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? ¿Qué le dices a una persona que acaba de perder su niña en este río? No interesa que tengas las becas y todos los diplomas de todo el colegio y toda la sabiduría del mundo, pero sentarte a platicar con una madre, un padre que han perdido sus hijos, ¿qué les puedes decir educadamente? Lo que tú quieras. A veces uno lucha espiritualmente ofrecerles una palabra de alivio. Es difícil. Así es que yo estoy en el teléfono hablando con ellos, y la verdad que uno tiene esa oportunidad para decirles, pues va a estar bien, y no se preocupen, Dios es bueno, Dios es fuerte, hay que orar, esta circunstancia en cual tú estás, hay escape para ello, y empieza uno a hacer lo posible para encontrar más luz en estas tinieblas. ¿Cuántos me están entendiendo esta mañana? Hace uno lo posible para encontrar más luz. Pero la verdad de todas las cosas, hermanos, que la plática esa que uno tiene con una persona que está en esa condición tiene que llegar a un final real. A un final que no es muy recibido, muy bien recibido por todo mundo. Es algo difícil, pero uno sabe que cuando está enfermo de cáncer, o solo Dios hace algo, que yo sé que Dios es capaz. ¿Cuánto dicen amén? Dios es capaz de sanar cualquier enfermedad que confrontemos en nuestras vidas. Solo que Dios haga algo maravilloso o encuentre algún medio para poder salvarle la vida. ¿Qué es lo que espera uno? La eternidad. ¿Verdad que sí? Es una cosa muy real. En todos mis años de predicar, hermanos, que no son muchos, pero son algo, he encontrado que los tiempos más difíciles para mí han sido durante servicios fúnebres. Y cuando alguien está terminalmente enfermo. Y créame que en casi 40 años de ministerio he hablado con tanta gente, he despedido tanta gente, que si le cuento me pongo a llorar. Tanta gente que me ha dicho, y he hablado las últimas palabras que las guardo en mi corazón después de todos estos años, esas cosas personales, íntimas, que una persona ya a su último respirar hablan para poder desechar de su corazón. La eternidad, hermanos, es algo bastante real. ¿Has pensado, hermanos, tú en tu vida de tu eternidad? Cada año, y no son todos los años, y agradezco mucho al Señor que oficio un servicio fúnebre, hablo yo de este tema. Y no les he predicado yo a ustedes en este tema en los últimos 2 años, porque gracias al Señor no ha habido quien llame la ocasión. Pero el Señor me mueve esta mañana en recordarles a cada uno de nosotros que realmente la eternidad es algo cual ninguno se va a escapar. Dígame en la iglesia. Amén. Nadie se va a escapar. Esa es una cita, hermanos. No es como una cita de un doctor que uno puede hablar. Esta semana debería haber ido yo al doctor y no pude llegar a tiempo, tuve que llamarle, y ahora esta semana voy de nuevo porque pudieron ajustarme así mi cita. Pero cuando llega la eternidad a nuestras vidas, hermanos, no hay cómo uno puede renovar, o a quién le puede hablar al doctor, o quién puede hablar aún la ley, algún abogado, alguien de autoridad que haga de nuevo esa cita para otro tiempo. Cuando la eternidad llega, es final ese momento. Ya no hay opciones. Now, hay gente, hermanos, que este tema, y aún de un púlpito, no es muy recibido muy bien, porque cada vez que uno habla de la eternidad le da uno miedo, porque está hablando realmente de la muerte. De la muerte. Y el púlpito se conoce por hablar de vida y esperanza. Pero usted sabe, hermano, que como cristiano la muerte no debe de ser interrupción a nuestro gozo. Óigame bien. La muerte, el tema de la muerte, de salir de este mundo, nunca debe de ser algo de temor o a una interrupción. Debemos de poder hablar de ello casualmente y aún con alegría, si realmente creemos en el que hemos creído. Acuérdense que fue el apóstol Pablo que dijo que para mí el vivir era Cristo. Amén. Y el morir. Y el morir, ganancia. Así es que ¿cuándo puede o cómo puede uno hablar con tristeza algo que es ganancia? No creo que ninguno de nosotros que hemos ganado algo hemos dicho, ah, me lo gané. No, pero me lo gané. Fue para mí este premio. Entonces del púlpito no es recibido ni muy común, y muchos no lo hablan porque no recibe aplausos del pueblo. Pero hermanos, déjeme decirle que la muerte es un gran premio para el creyente. Amén. Es un gran premio, no que uno lo desee para que se acabe la vida ahora, no. Pero cuando se trata del tema, uno nunca debe de temer, porque cuando venga ese día, hermanos, nos vamos a ir de una gloria a otra gloria. Y todavía más importante y más alegre de eso es que nos vamos a ir de una gloria temporal, porque aquí los gozos que pasamos son temporales. Un día estamos felices, otro día estamos llorando. Ese tipo de gloria, ese tipo de victoria aquí en la tierra son temporales, son de momento a momento. Pero la gloria que nos espera en el más allá, para esa no hay interrupción, esa es para siempre. Dígame en la iglesia. Y a veces la gente dice, no quiero hablar de ello, y pensando que a lo mejor si esa plática no se lleva, pues no tendremos que responder. Pero hermano, déjeme decirle, todos vamos a responder. Todos vamos a confrontarnos con ese momento de la eternidad. Esos amigos, estas gentes con las cuales que yo hablé, ellos ahorita tienen tiempo para pensar de su vida, de su leyenda, de la historia, de dónde vinieron sus padres, las experiencias que ellos tuvieron en su vida. Tienen tiempo para aún arreglar ciertas cuentas, que si acaso hay algo que deban, y me refiero a emocionalmente o relacionalmente o espiritualmente, tienen tiempo para arreglar esas cosas. Son bienaventurados en ese caso, hermanos, que tienen la oportunidad de respirar aún ahorita. No, ellos no murieron cuando hablaron conmigo por teléfono. Ellos están vivos todavía. Y si Dios le place a él, un día pronto o tarde, o cuando Dios quiera, ellos se van a encontrar. Y de esto platicamos con voces temblando y lágrimas en los ojos. Es duro la plática, hermanos. Créanmelo, yo a veces lloro, porque el trabajo que Dios me ha dado, me ha tocado, hermanos, tocar el corazón donde nadie quiere tocarlo. Nadie quiere platicar de eso. Y me toca a mí, hermanos, a veces me pienso que es la mala fortuna de hablar con ellos a un lugar, llevarlos a un lugar, hermanos, donde ellos tienen que reaccionar y realizar que esta vida no es para siempre. Pero hay un más allá. Y hay que convencer con todo lo que tiene uno y la unción del Espíritu Santo y aún sus propios sentimientos, convencer a la persona que se encuentra en esa circunstancia ya para ver la eternidad, que ya hay una esperanza mayor en el más allá. Así es que para ellos tienen tiempo. Pero la verdad de las cosas, como hemos aprendido aún en Kerrville esa semana, no podemos tomar el riesgo, hermanos, de recibir esa eternidad sin estar preparado para ella, porque nosotros realmente no sabemos cuándo viene. Y lo que es imaginarnos o de una manera u otra poner un tiempo de nuestra partida, pues qué feliz seríamos, hermanos, porque tomáramos el tiempo, a lo mejor que jugáramos con la vida un poco más hasta que viésemos que nos faltaba un mes, y esa última semana o mes pasaríamos preparando y arreglando las cosas finales ya para despedirnos. Pero para las niñas y los papás completos, familias completas, papá y mamá y hijos, se los llevó el agua en Kerrville dormidos a las 2 de la mañana. La tragedia, hermanos. Están las fotos de papá y mamá y dos niños de 6, 7, 8 años que no los encuentran. Hay testimonio de la gente que a medianoche llegó por ahí un policía tocándoles ahí en la cabaña donde ellos estaban, que se levantaran porque el agua ya estaba a 3 pies de esa cabaña, cuando en la mañana anterior el agua estaba como 100, 200 pies de esa cabaña. Unos niños testificaron que cuando ella estaba dormido en una banca y otra banca, el de abajo empezó a mojarse y se levantó con el agua, y cuando se levantó ya con el agua a su cintura, y su hermanito estaba en la siguiente cama arriba, que para cuando él lo despertó, la agua ya estaba pegando, él ya estaba nadando con la, despertando a su hermanito. Se brincaron al agua, se fueron nadando por la casa, así arriba de la casa, hasta que salieron y nadaron hacia la orilla, porque el agua todavía estaba lenta en esa área, pero estaba subiendo 30 y tantos pies en 45 minutos. ¡Wow! Y hasta ahorita, para 40 y tantos, y quizá van a ser muchos, porque ya salvaron casi 900 gente, lo sacaron del lodo. 900 almas que estaban ahí vacacionando en Kerrville. Para esa gente no hubo tiempo de preparación. Para la gente que se encuentra bajo el lodo, 20, 30 pies de lodo, no los van a encontrar. Para ellos, hermanos, ni despierto estaban cuando llegó la eternidad. Es algo tremendo, algo difícil. ¿Qué nos anuncia todo esto a nosotros, hermanos? ¿Qué nos enseña a nosotros que estamos vivos, que tenemos el privilegio de estar respirando aquí esta mañana? Este púlpito esta mañana, hermanos, es diferente que cualquier otro púlpito. Quiero hacerlo para despertar nuestras almas, aún nosotros mismos, y decirles que lo que es la eternidad viene en camino, queramos o no queramos. Empezamos nosotros el camino hacia la eternidad el momento que das tu primer respirar aquí en este mundo. Ese bebé que acaba de nacer ahorita unos minutos, ya comenzó él en su camino para hacer su gran salida. Entonces, ¿qué es el llamado? ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Es importante, hermanos. Hay una pregunta en el libro de los Hebreos que nos dice: ¿cómo escaparemos si ignoramos tan gran salvación? Y la verdad de las cosas, hermanos, es que no se puede escapar nadie. La única manera de escaparnos, hermanos, y estamos hablando de una perdición eterna, es por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Estadísticamente, hermanos, nos dicen que aproximadamente 175 mil gentes mueren cada día en este mundo. 200 mil gentes ahorita mismo alrededor del mundo están entrando a la eternidad. La causa de muerte también varía, dice aquí. Las enfermedades cardiovasculares son las primeras causas mayores a niveles mundial, causando de 50 mil almas diarias se mueren de ataque al corazón. Otras 55 mil gentes están muriendo en este día a causa de enfermedades. De cáncer son 25 mil almas al día que se mueren de cáncer ahora, en este día, estadísticamente. Nos dice 25 mil almas. Wow. Está, hermanos, esa línea de asamblea a la eternidad caminando más pronto que cualquier cosa, cualquier empresa que usted haya conocido. Están las almas corriendo recio. Están naciendo igual a la misma medida, pero a la eternidad, hermanos. Es un río constante que sube también fuerte en pocos minutos. Es importante pensar de la eternidad. Hay aquellos que dicen, cuando hablamos de la eternidad, ¿qué piensan? Dice, pues, en respeto a la eternidad, y se habla del cielo o de ese otro lugar, dice, pues solo Dios sabe. Y nos queremos quitar la responsabilidad. ¿Dónde vas a dar tú en tu lugar de eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? No, pues solo Dios sabe. Qué bonito sería, hermanos, que fuera de Dios solamente esa decisión. Sabemos que en la Escritura, hermanos, conocemos el corazón del Padre hacia nosotros. Nos dice la palabra del Señor que de la misma manera en Mateo 18, 14, vuestro Padre que está en los cielos, no es la voluntad que alguno de estos pequeños se pierda. Dios no quiere que se pierda nadie. Dice la palabra que el Señor se agrada dándonos las llaves de su principado, de su gloria. Así es que si se tratara del Señor esta decisión, pues la tenemos segura, porque sabemos que al final de todo esto se cumple el plan de Dios para mí y al cielo vamos todos. Pero la tristeza de muchos es, hermanos, es que Dios nos ha dado responsabilidad a nosotros de escoger ese camino. Amén, diga la iglesia. Es nuestra decisión dónde vamos a pasar esa eternidad. Lo asombroso, hermanos, que de esa vida de la cual estoy hablando es perpetua, es para siempre. No es como la vida que conocemos ahorita. Esta vida se acaba. La vida siguiente es para siempre. Santiago 4 y 13 dice: no os gloréis del día de mañana. Está hablando de la importancia de ponerle atención a la eternidad. Y se vamos ahora los que diceis: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabes lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. O sea, esta vida es rápido. La de mañana, hermanos, es para siempre. Amén. Y para muchos es dificultoso, hermanos, hacer esta decisión. Ha habido tantos hermanos que han escuchado ese mensaje de salvación. Dijo una ocasión un hombre, dijo: si acaso alguien, alguna persona se va al infierno de los Estados Unidos, realmente haber querido irse al infierno. ¿Me entendió lo que le dije? Si alguien, una alma aquí de los Estados Unidos, resulta en el infierno, es que realmente esa persona quiso irse al infierno. ¿Y por qué dice eso? Porque aquí en esta nación bendecida en cual vivimos, hermanos, en cada esquina te predican de Cristo. Amén. Hay tantos púlpitos, hay más iglesias que gente predicando en cada calle. Hay literatura, hay televisión. Ahora estas redes sociales mundiales, que ahorita si usted se sale de aquí y prende la televisión, puede encontrar quien le predique de la salvación de Jesucristo. Así es que para tener excusa en aquel día y decir: oh, pues fíjate que ¿de dónde vienes? Pues yo aquí vengo de McAllen, Texas. ¿Y a dónde vas? Pues quiero ir al cielo. No vas a ir. Esa persona, hermanos, para no llegar al cielo tiene que haber realmente decidido irse al infierno. Porque aquí, hermanos, aún en este valle en cual tenemos tantos predicadores buenos en los púlpitos, tanto evangelista que pasa por las calles predicando, tanta gente, tanto periódico, tanto prensa, tanto todo, que nos está hablando del camino de Jesucristo. No hay excusa. Y todavía así, tristemente, hermanos, hay aquellos que no pueden decidirse. Yo he tomado la oportunidad, hermanos, en esos últimos años, pues en toda mi vida salva realmente, de buscar una manera de testificar a las gentes. Y me he dado cuenta que lo más sencillo es a veces comparar infierno y cielo. Eso entiende la gente a veces. Comparar. ¿Usted nunca ha comparado la diferencia de la gloria y el infierno, hermanos? Si usted toma la Biblia, usted puede ver que hay una gran diferencia entre lo que el Señor nos ofrece. Para que la gente no pueda decidir, hermanos, es una cosa que para mí no puedo alcanzarla a entender. La palabra nos enseña, hermanos, que debemos dar diligencia, hermanos, a lo que hemos oído en respeto a esa salvación de Jesucristo. Porque realmente no hay escape para ellos si no es por Jesucristo. Qué vergüenza sería, hermanos, haber atendido a la iglesia, ser parte de ciertas partes de ministerios y todavía así no recibir al Señor Jesucristo como nuestro propio Salvador. No debe de ser para nosotros. La gloria fue, hermanos, diseñada, preparada para los santos. Me gusta mucho leer a mí la historia de ciertos predicadores. Y había un predicador, que D.L. Moody, muy conocido. Escribió muchos libros y muchos los tenemos. Él ya a partir su vida, estaba en su cama allí, él ya para despedirse, cierto, sentado con su hijo. Dice, pocas horas antes de su partida de la tierra, vio la gloria que le esperaba. Despertando de un sueño, su última noche en la tierra, dijo a voz alta, ahí con su hijo: la tierra retrocede y el cielo se abre ante mí. Si esto es la muerte, dijo este hombre, es dulce. No hay valle aquí. Dios me está llamando y debo de irme. Y su hijo, que estaba sentado ahí al pie de su cama, quiso como estremecerlo. Dijo, papá, estás soñando. Estás soñando. Y su papá le dijo, no, no estoy soñando. Estoy viendo adentro de las puertas de la gloria de Jehová. He visto las caras de los niños y he sentido la alegría en lo más profundo de mi ser. Esto es mi triunfo final, dice. Esta es mi vida, este es mi día de coronación y es gloriosa. Y ese fue su último respirar y en ese momento el Señor lo trasladó a la gloria. Eso es lo que debemos de esperar nosotros al despedirnos, hermanos, de esta tierra. De estar seguros que Cristo es nuestro Salvador, que estamos haciendo lo posible por guardar esa salvación. La verdad es, hermanos, que en este mundo solamente existen dos tipos de gentes. En todo el mundo entero existen dos tipos de gentes: los que son salvos y los que no son. Y nosotros aquí aún en este cuarto y alrededor del mundo, ¿somos uno o somos el otro? ¿O somos salvos o no somos salvos? La palabra nos advierte, nos dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dios conoce nuestros corazones. Yo no conozco el corazón de cada uno de nosotros. Yo no sé qué es tu relación con Dios esta mañana. Pero yo sé que cada corazón que Dios ha creado y le ha dado la oportunidad de vivir necesita que ser salvo. Porque ese fue el plan de Dios. Y nosotros como predicadores, cada uno de nosotros como testigos del Señor, debemos despertar el espíritu, el pensamiento y la conciencia del mundo a saber, hermanos, que la eternidad, aún ahorita que hemos pasado ya 20 minutos juntos, ya está 20 minutos más cerca. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Lleguemos a ese momento, hermanos, a entender que ahora es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Así que, ¿qué es la diferencia, hermanos, del cielo? Se las doy rápidamente y ya voy a terminar. Si acaso alguien batalla, quizás usted pueda usar esto para testificarle a alguien. Nomás dígale, vamos a comparar lo que es el infierno y lo que es el cielo. Rápidamente le voy a decir que el cielo fue creado por Dios. Dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Primeramente el Señor fue el que creó este lugar que nos espera. Fue el Señor Jesucristo que en el Evangelio según San Juan capítulo 14 dijo, no se turbe vuestro corazón. Dijo, creer en Dios, creer también en mí. Dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Dijo, voy, y si no fuera así, no se hubiera dicho, dijo, voy a preparar un lugar para vosotros. Hay un lugar que ha preparado el Señor para yo y usted. Con el simple hecho que Dios lo hizo, debe de ser suficiente para nosotros desearlo. Es eterno, 2 Corintios 5:1 dice, ahora bien sabemos que si el tabernáculo terrenal en que vivimos es destruido, tenemos un edificio de Dios, una casa eterna en el cielo. Eterna, es para siempre. No va a haber interrupción en ese lugar que estemos. no va a haber tiempos negativos ni cosas que vengan a interrumpir el gozo que tenemos en presencia del Señor. Es incomparable, 1 Corintios 2:9. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha oído, ninguna mente ha concebido lo que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces podemos ver que lo más precioso de este mundo, hermanos, cualquier palacio, cualquier cosa que un principado que uno considere, cualquier montaña hermosa que nos haga respirar profundo de su belleza, no se compara para lo que Dios ha preparado para aquellos que le amamos. ¿Cómo es posible no desearlo? Y como si no fuera suficiente, dice la palabra que Dios vive allí. ¿Cuántos quieren vivir donde vive el Padre? Dice Mateo 6:9, así como deben de orar, dijo: Padre nuestro que estás en los cielos. Allí vamos a encontrar al Señor. Nuestra decisión y nuestro deseo siempre ha sido estar y morando con el Señor. Así es que hay que desear la gloria. Nuestras recompensas están en el cielo. Mateo 5:12, alégrense y alégrense, dice, porque grande es su recompensa en el cielo. Esos galardones, esos premios que Dios tiene para nosotros, quizás no los recibamos aquí en la tierra, pero el mayor premio tenemos en el cielo, hermanos. Ahí es cuando Dios va, hermanos, a bendecir su pueblo. Hay felicidad y plenitud completa. En Revelaciones 7:15 nos dice que allí, dice la palabra del Señor en los últimos versos, verso 16, dice: ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero está en medio del trono de los y los pastoreará. Ahí no va a haber ningún problema negativo, que es el último punto. También no habrá cosas maldechosas ahí. En este mundo perverso en cual vivimos, dice la palabra, que los que practican tales cosas no heredan el reino de los cielos. Y está hablando de pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgias y cosas semejantes. Todo lo que existe en este mundo, hermanos, el límite es la puerta de la gloria. Allí no entra nada de eso. Así es que, ¿cómo podríamos no querer asegurar nuestra eternidad en ese lugar? A comparación, el infierno es otra cosa. La palabra nos enseña que es oscuro y lleno de pecado y desorden. En Job 10:20 nos dice: no son pocos mis días, cesa pues que déjame para que me consuele un poco, dice, antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad lobregada como sombra de muerte y sin orden. Nadie quiere ir a un lugar de esos. Es un lugar de sufrimiento extremo. Mateo 13:41 nos dice también lo mismo. Que ahí en ese lugar, hermanos, será un horno de fuego. Ahí estará el lloro y el crujir de dientes. Todavía más dice que ahí mismo Satanás habitará. Mateo 25:41 dice que allí, dice el Señor: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Quién quiere vivir donde vive Satanás? Nadie. El Señor nos será encontrado en el infierno. Según los Tesalonicenses capítulo 1 verso 8, la palabra del Señor nos dice ahí que los que llegan ahí son los que son excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Vemos la comparación, hermanos, de lo que es ir al cielo y lo que es ir al infierno. Estoy hablando de la eternidad. Esta semana, hermanos, fue impactante y es impactante para muchos. Yo ahorita hay gente que se está regocijando porque fue fin de semana 4 de julio y están sonriendo, todavía están comiendo, preparando ya su carne, su todo este fin de semana largo. Pero hay una ciudad, hermanos, donde cientos de gente se están llorando. Y la razón por cual es que se presentó la eternidad. Estoy agradecido con el Señor, hermanos, porque ese lugar, como le digo de nuevo, es un lugar que por mayoreo los campamentos todos son cristianos, son pentecostales, bautistas, y muchos círculos de fe han formado, porque ahí está muy bonito. Como le digo, hay ríos, hay recreo mucho para los niños y los llevan ahí los niños a que pasen tiempo, hay estudios bíblicos y todo. Y ahí vino a llegar esta tragedia. Mi oración era, Señor, que ellos hayan estado preparados. Porque de esto, hermanos, ya no retorna nadie. Y nosotros, hermanos, esta mañana tenemos la oportunidad de escoger. Y yo espero que esta mañana todos de nosotros seamos salvos. El tiempo es ahora. El tiempo es ahora. De estar listos, porque no sabemos del mañana.
Thanks for listening to the Sermon of the Week. Join us next time for another uplifting message. If you'd like to support this ministry and the reaching out of others, you have the opportunity to give at rockofagesaog.org/give.